Vamos abriendo nuestra tertulia del tiempo ocupado y por lo tanto vamos saludando a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, querido.
Y José Claudio Williman.
Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. El cine uruguayo está en pleno auge. Esta es una frase que en los últimos años ya nos hemos acostumbrado a escuchar y que tiene bastante cierto, ¿no? Piensen, por ejemplo, 25 watts, En la puta vida, El último tren, El viaje hacia el mar, El viñedo, Whisky. Todas películas que se estrenaron en los últimos años con un éxito de público muy importante. Y varias de ellas incluso han obtenido premios, premios destacados en festivales internacionales. Pero, ¿cómo hacen los cineastas uruguayos para llevar a cabo sus proyectos? En un país tan chico y tan pobre como el nuestro, ¿de dónde obtienen los recursos para financiar sus películas? Ese es nuestro tema, justamente, en esta tertulia hoy día. Y para eso hemos invitado a quien también nos acompaña, Beatriz Flores Silva. Buen día, Beatriz.
Buen día, Emiliano.
Los oyentes la conocen, es directora de varias películas, ¿no? Por ejemplo, La historia casi verdadera de Pepita la pistolera y En la puta vida. Esta última, la película uruguaya más vista en la historia de nuestro país, ¿sí?
Sí.
¿Se mantiene?
Sí, sí, se mantiene, se mantiene.
Por estos días, Beatriz está en Montevideo preparando un proyecto que comienza a filmar el año que viene y cuyo nombre tentativo es... ¿Hay ya? ¿Hay nombre?
Sí, hay un título provisorio, que es Más Ángeles, pero hay un título definitivo que me lo tengo reservado para el último momento. Para que no me lo roben.
Así que este es un título distracción, digamos.
Exacto, un título.
Carlos, tú la conoces bien a esta chica, ¿no?
La conozco desde más bien de chica, ¿no? Esperé que naciera fuera de la sala.
Es verdad.
Bueno, nada, tengo cinco preguntas para vos. Cinco, son cortas y requieren respuestas cortas.
Perfecto.
Parece un examen.
Gracias a esto, o parece una interpelación. Claro. ¿Vamos a plantear todas juntas?
Son cinco preguntas que tienen que ir juntas y ser contestadas enseguida.
Bueno,
para que se produzca un efecto maravilloso que todos vamos a compartir.
Pregunta-respuesta,
pregunta-respuesta. Es un ping-pong.
Adelante.
¿Cuánto dinero movió cada una de las películas que hiciste? Digamos, a Pepita, la pistolera y En la puta vida. ¿Cuánta plata se movió para hacer esas dos películas?
Bueno, Pepita, la pistolera, $80,000, de los cuales 40,000 eran uruguayos y 40,000 españoles. La producción no fue mía, sino de SEMA, es decir, el productor Esteban Schroeder. Y En la puta vida, que fue una producción en la que la parte uruguaya fui yo la coproductora, movió más o menos un presupuesto de $1,500,000, de los cuales 750,000 fueron cash y los otros 750,000 fueron pulmón.
¿Y cuántas entradas vendieron?
Vendimos 140,000 entradas.
¿En cuál película?
En La puta vida, que fue el mejor box office del año frente a las americanas, frente a todas. Es decir, fue la primera vez que una película nacional logró superar a las majors americanas.
¿Tuvo algún premio esa película?
Tuvo 17 premios internacionales.
17 premios, sí. También, decime uno.
El Colón de Oro en el Festival de Huelva, por ejemplo.
Está mal. ¿Y cuántos rubros en los créditos cubriste tú en esas películas? ¿Cuántas cosas hiciste en cada una?
Bueno, en la primera fui guionista, en Pepita la pistolera fui guionista y realizadora. Y en La puta vida fui guionista, realizadora y productora por la parte uruguaya. Y productora delegada, digamos, que arma el proyecto.
Así que moviste cerca de $2,000,000, cumpliste 3 funciones en cada película. La pregunta importante es, ¿cuánto ganaste?
Nos mira a todos, sonríe, parece que no va a
competir. Creo que con Pepita la pistolera gané $3,000 y con En la puta vida gané $27,000.
¿Y cuánto gastaste en hacer las películas tú personalmente, con tus viajes, tus idas, tus venidas?
Mira, yo hice una inversión en La puta vida de más o menos $30,000 personales. Actualmente con esta película no tuve que todavía desembolsar dinero propio porque he obtenido 3 fondos para el desarrollo importantes. El Fondo Ibermedia, el Fondo del Ministerio de Cultura Francófona Belga y el Fondo Media Europeo, que es un fondo. Entonces con ese dinero se ha ido financiando un poco toda la cosa.
¿Puedo meterme para repreguntar?
Sí, cómo no.
Cuando decías que con En la puta vida ganaste $27,000, ahí estás hablando de ganancia neta, o sea, descontando lo que tú misma pusiste en esa película.
No, es decir, puse 30.000 y pedí, me gané 27.
Ah, por eso.
No, y además hay un dato importante, porque las cifras se pueden parecer a veces astronómicas. Yo demoré 7 años para hacer una puta vida. Es decir, que si tú multiplicas 7 por 12 y dividís 27.000 dividido los meses, que mi salario es prácticamente un salario mínimo nacional, digamos, ¿no?
Y no, la única conclusión que quería sacar en este bombardeo era que no solo tenés muchísimo talento, no solo haces unas películas encantadoras, sino que además sos muy porfiada.
Es verdad,
¿no? Sí, 7 años de metiendo y metiendo sin ningún aliciente económico, es un caso muy extraño y a mí me gusta mucho.
Es bastante característico del Uruguay, ¿no?
Sí, es una Uruguay que es espléndida, pero además indica un fuego sagrado, que por eso que las películas te salen bien. La otra conclusión que se puede sacar de Beatriz es, ¿y esa mujer entonces de qué vive?
Bueno, he tenido mucha suerte realmente, porque estuve durante varios años aquí en Uruguay trabajando paralelamente para la Cooperación al Desarrollo Belga, con un sueldo también pequeño, pero que me permitía por lo menos sacarme la angustia económica. Y luego también he dado clases, he hecho alguna publicidad, muy pocas realmente, digamos, he hecho, esencialmente mi actividad ha sido pedagógica. Pero también he invertido mucho en aprenderlo. Es decir, así como he enseñado y aprendido, creo que con la misma cantidad de tiempo. La buena noticia de todo esto, para ser un poco optimista, es que esos años que me llevan miedo a las películas, que uno podría decir que horrible, porque bueno, en un país normal, digamos, un director tendría que estar haciendo una película por año, una película cada 2 años, digamos, mientras está haciendo una producción, ya hay alguien escribiendo el guión para la otra, hay una cosa que ya está puesta en marcha. Bueno, yo he tratado de adaptarme a esta situación, y lo que me ha permitido esos 7 años es preparar mis proyectos muy bien. Es decir, preparar mis proyectos muy bien quiere decir que he tratado de desarrollar yo mi propio arte, digamos, he tratado de entender un poco qué sentido tiene estar haciendo esto de ser cineasta en un país determinado, y aprender mucho de técnicas artísticas y llevar cada vez mi proyecto en la práctica a consultorías internacionales con expertos de toda clase, color y naturaleza. Eso ha sido una gran oportunidad que he tenido. He sido seleccionada para eso. Me he tenido que presentar, no es que nadie me lo haya tirado por la cabeza. Pero, digamos, he tenido mucha suerte, y creo que también es una suerte que me agarró en el momento en que el Uruguay comenzaba la cinematografía y que yo venía del extranjero con un bagaje determinado, una experiencia determinada de haber hecho una carrera y de haber inclusive hecho primeros trabajos de cortometrajes en Bélgica. Y bueno, a partir de eso, yo cuando llegué, digamos, era de las pocas personas que había hecho ficción en el Uruguay y de mi edad, digamos, de mi generación, con lo cual eso ha permitido también la creación de la fundación de la Escuela de Cine del Uruguay. Eso para mí fue una cosa muy, muy maravillosa, porque me permitió efectivamente tratar de brindar a los otros lo que yo había aprendido presencialmente. Hice una gran trampa. Yo quería conseguir cómplices. Se me ocurrió que la mejor forma de conseguir cómplices era formando una generación de gente que después lucharan conmigo. Tanto es así que un día me preguntaron, ¿para qué fundar una escuela de cine en un país donde no hay cine? Justamente para que haya.
Bueno, hay una cosa que desconozco. En todo arte hay una serie de elementos técnicos que hay que aprender. Se dice que un director de orquesta conoce el funcionamiento de todos los instrumentos para poderlos dirigir y observar, ¿no? En el cine, que es un arte, ¿qué se enseña cuando tú estudiaste en Bélgica? ¿Qué técnicas, qué cosas estudiaste que no es la parte de arte, no es la parte de imaginación? A pesar de que tú además haces los guiones, que son claves desde el punto de vista artístico, por supuesto, no cabe ninguna duda, ¿no? Y veo que casi todos hiciste los guiones. Pero la parte técnica, que te llevó un tiempo además, ¿no? Y un título.
Exactamente.
¿Qué se hace?
Bueno, te voy a contar un poco. La escuela en la que yo estudié, el Instituto de Administración en Bélgica, en Lovaina, tiene una filosofía particular que yo no comparto, pero bueno, que me sometí a ella y me dio unos resultados muy buenos también en algunos aspectos. Es decir, ellos creen que lo que hay que hacer es hacer, y eso yo sí lo comparto, confrontarse sus propias obras y que el arte nos enseña, que es lo que yo no comparto, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno esta filosofía es que hay 5 ejercicios prácticos por año que son de tu propia autoría cuando estás siendo realizador. Es decir, que te ves enfrentado 5 veces por año a la maravilla que hiciste o el horror que hiciste, ¿no? Es decir, llevas todo el proceso y después es el producto, y eso de punto de vista psicológico es muy importante, y de repente fue algo que es algo que es importante mencionar para también reflexionar por qué el Uruguay no ha tenido cine antes, ¿no? Porque el momento en que uno tiene un digo que no ha tenido cine antes con continuidad, ¿no? Siendo que es un país que tiene sí literatura, sí pintura, etcétera. Claro, teatro, exactamente. Que es justamente ese tema de, cuando uno empieza una carrera de cine, se pregunta, ¿soy un genio? ¿Voy a ser Bergman? ¿O soy la última porquería y me van a echar dentro de 5 minutos? Y uno, en realidad, siempre tiene como esos dos parámetros, ¿no? Y no se le ocurre que uno, en realidad, está en algún punto de la línea que lleva de la última porquería al genio. Y en algún punto. Entonces, la confrontación con sus propias obras, ¿no? Que uno las planificó, una noche se le ocurrió la idea, otro día se le ocurrió la cuestión, hizo, consultó con los profesores, estuvo de acuerdo con los profesores o no estuvo de acuerdo, luchó, peleó, batalló, consiguió, produjo, cosas, etcétera. Luego hay un producto en pantalla. Y ese producto en pantalla no lleva los subtítulos de lo que uno hubiera querido, ni los subtítulos de lo que uno se equivocó, ni los subtítulos de nada, sino que es lo que es y lo que uno pudo hacer y no tiene excusas. Porque el realizador es el único responsable del producto que saca. Entonces, eso es muy importante, porque ahí uno más o menos se ubica en la línea esa. Bueno, en realidad nos falta mucho para ser verdad, pero no soy la última porquería. Soy algo, ese producto tiene algo. Y para mí es lo fundamental. Es lo fundamental y fue lo que yo quise transmitir un poco en la escuela de cine, un poco con toda la gente que ha hablado aquí en el Uruguay. Es, hagamos cine. Los críticos de cine uruguayos son excelentes, hemos tenido una trayectoria muy buena de lo que ha sido la crítica cinematográfica, la Cinemateca Uruguaya es reconocida internacionalmente, todo fantástico, pero no ha habido una obra continua durante esos años. ¿Por qué no ponemos una obra continua que sea más o menos? Es decir, que sea en algún punto de esa línea y empecemos de ese punto a mejorar y a seguir para adelante. Entonces, eso yo lo pude hacer en función de la experiencia que tuve en esa escuela. Es decir, lo que a mí me enseñaron fue que yo tenía un plazo, y en ese plazo tenía que cumplir una serie de etapas y al final tenía que haber un producto final.
¿Cuántos trabajos por año eran?
5 trabajos por año.
¿Durante cuántos años?
4 años. Y a su vez tenías que participar como en el equipo de realización o como técnico en 5, digamos, en cumpliendo otros roles en los trabajos de otros estudiantes, con lo cual es una experiencia más o menos de unos 25 trabajos en los que uno tuvo un rol, y de 25 trabajos, 20 trabajos autorales en toda la carrera y 100 trabajos
en colaboración,
con lo cual uno también vio el problema del otro. Eso desde el punto de vista de producción. Así que la escuela a mí esencialmente lo que me enseñó es la maquinaria de producción. Es esa cosa de que uno tiene una idea y un día tiene un producto final y uno se tiene que matar para lograr eso. Y uno tiene que de golpe conseguir una tela negra en el medio de la vaina nueva que mida 17 metros por 2 y no tiene la menor idea y está dentro de 5 minutos y cómo hago. Y entonces me encuentro con una amiga mexicana en la puerta y le digo, no tenés más ir a la funeraria, que es seguramente el único lugar donde tengan 17 metros de tela negra, a la funeraria de Lovaina y pedir por favor por mí para dentro de 5 minutos. La chica que estaba pasando por la calle haciendo otra cosa. Entonces, eso es una tarea muy importante.
Me quedé intrigado. ¿Consiguió la tela?
Sí.
¿En la funeraria nomás?
En la funeraria nomás. No, y digo, eso es muy importante porque, bueno, eso uno hace, ve que es posible hacer, bueno, está, no te gusta todo, necesariamente todo, pero bueno. Pero hay otra cosa que yo quería contestar de la pregunta de Williman, que es también muy importante, que era lo que yo no compartía en esa escuela. El arte sí se enseña. Más, yo hoy estoy convencida de que el talento es finalmente lo que uno tolera mostrar de su propia vida interna.
Uh-huh. Y creo que, a ver, ¿repetí esa frase?
Creo que
buena frase.
Creo que el talento es lo que uno tolera mostrar de su propia vida interna. Y creo que eso es un músculo que se ejercita. Un músculo que se ejercita con una experiencia de vida, es un músculo que se ejercita con los trabajos, cuando uno se da cuenta que uno no fue hasta el final de lo que podía haber dado de su propia vida interna. Y tengo hecho respecto a anécdotas muy lindas, personales, ¿no? Inclusive para el proyecto actual, como lo he desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en un momento, la montajista Lars von Trier, cuando leyó mi guión actual, me dijo, me parece muy bien, hay cosas muy lindas. Yo lo que quiero saber es dónde está el dolor de este personaje. Y ahí me metió la faca en el medio del corazón, porque me estaba pidiendo que yo le contara qué parte de mí había en ese personaje, qué parte de mi soledad, qué parte de mi sentimiento abandónico, qué parte de lo que yo viví durante mi infancia, todas las veces que mi tío aquí presente, Carlos Maggi, me vio llorar. Bueno, me estaba pidiendo que yo contara eso. Y yo lo que hice fue la miré y me puse a llorar el mismo, porque qué podía hacer. Dice, me estás pidiendo demasiado, le dije. Y la verdad es que, bueno, uno tiene que poder dar ese paso, poco a poco. Y bueno, de repente lo puedo dar en esta película. Lo estoy intentando. De repente se va para otra. Y en esta yo creo que mataré algún otro problema.
Alguien decía que el arte se aprende. Sí, Carlos sonreía.
No, hay una doble figura ahí que conviene separar. Cualquiera que esté en el arte sabe que el arte es un oficio. Y el oficio hay que aprenderlo como hacer zapatos, de la misma manera, y hay los maestros que lo enseñan, y hay el ejemplo de los demás que lo hicieron bien, como para darse cuenta que hay un oficio y una manera. Todo eso es racional, y es como estudiar arquitectura, o estudiar derecho, o ser ingeniero. Y eso hay que pasarlo y hacerlo. Otra cosa es que mane o que no mane, que se te ocurra o no se te ocurra, porque está la hoja en blanco. Como es la primera palabra que vas a poner y cómo sigue, hay una cosa que está en la zona misteriosa. Cuando te preguntan de dónde lo sacaste, muchas veces no se puede contar porque uno no lo sabe, ¿no?
Bueno, pero no te olvides una cosa, perdón, es que nosotros tenemos trabajo por encargo. Entonces, en el trabajo por encargo no podés esperar la emanación de la inspiración. Entonces yo tenía un profesor de guión cubano, se llamaba Jesús Díaz, que falleció lamentablemente, que tenía una frase que él decía siempre, un guión se escribe con el culo sentado en una silla trabajando como bestia.
De acuerdo, claro. Pero
todas las cosas se
hacen. Algunas cosas para Beatriz, yo creo que mucho arte, mucha obra de arte se hizo por encargo. Ahora cuando te escuché hablar, pensaba Miguel Ángel. Y sin embargo, hay de lo suyo, digo. Entonces creo que el hecho de que en esa escuela se haga por encargo no quiere decir que tú estés afuera como creadora, creo que estás adentro igual. En todo caso, la inspiración inicial no fue tuya, pero Miguel Ángel también pintaba y esculpía por encargo, y vaya si había algo de él ahí adentro. Pero dos cosas para Beatriz. Primero, que comparto la metodología y la didáctica de esa escuela en términos generales, aunque creo que sí, que el arte se enseña. Derrida es un maestro en eso, además nos dice a quienes ejercemos la docencia que se puede enseñar por el arte. Él no dice se enseña el arte, él dice podemos educar por el arte, que es una de las grandes cosas y de las falsas oposiciones que hay en la educación uruguaya. Yo creo que una de las explicaciones de por qué, una de las explicaciones de por qué no había o no ha habido desarrollo del cine en el Uruguay, tiene que ver con la educación global. Si lo hubiéramos hecho bastante más caso a Heber Lee, pese a todo ese rollo que el otro día discutíamos de la educación humanista, acá muy pocos docentes se dedican a educar por el arte. Apuntamos generalmente por influencia francesa a la razón y nos olvidamos de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que oímos, de lo que gustamos, que ese es el camino de saber bien. Pero la otra cosa es que en tus películas, para mi gusto, está lo femenino. Hay una mujer atrás de la película. Esto está muy discutido en el mundo. Yo quiero saber qué es lo que tú opinas. Yo creo que está lo femenino en cualquiera de tus dos, en cualquiera de tus dos películas. La autora es una mujer. Y uno de los elementos de que la autora es una mujer es esto que te preguntaba Maggie al principio. una mujer es capaz de hacer 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Un hombre no. Y eso es cultural. Un hombre le sorprende y lo pregunta porque no lo entiende. Un hombre, si es guionista, es guionista. Si es director, es director. Si es productor, es productor. Una mujer, culturalmente, estamos acostumbradas a hacer varias cosas al mismo tiempo y, en mi opinión, hasta va bien.
Yo me gustaría contestarle un poco a Carmen alguna de las...
Empezá por lo último.
No, déjame empezar por lo primero.
Bueno, dale. Como quieras, dale.
Yo me colé un día, porque yo tenía tenía algunos años más que algunos de mis compañeros de clase. Cuando salíamos a los festivales y no sabían muy bien si yo pertenecía a los alumnos o era una profesora joven, con lo cual me pude colar un día en un congreso de pedagogos en Carlo Vivari. Entré así nomás para ver de qué se estaba hablando ahí. Y ahí descubrí que si los países del este, de lo que en aquel momento eran los países del este, digamos, se enseñaba algo que no se enseñaba en las escuelas europeas, occidentales, que era que justamente que había una pedagogía especializada para saber cuál era el rol del cineasta. Y por ejemplo, como eran países que no, en los que no había libertad de expresión, los cineastas cumplían el rol de decir como podían lo que en realidad querían decir. Entonces, por ejemplo, yo vi un documental sobre palomas, hechas, que parecía que era sobre palomas, y que en realidad era sobre la sociedad checoslovaca en ese momento. Y
Baida, yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no?
Totalmente. Yo vi en ese congreso que lo que pasa es que ellos les enseñan eso. Ellos les enseñan que hay una cosa que es la historia y otra cosa es el subtexto, es el mensaje, es lo que uno está tratando de querer decir. Entonces, ahí hay todo un análisis del que uno puede ser consciente o inconsciente en mayor o menor medida, que es qué es lo que uno realmente quiere, para qué está haciendo uno esto, qué mensaje querría hacer circular, tiene un mensaje afirmativo o un mensaje interrogativo, es decir, muchas de estas cosas. Pero con respecto también, por ejemplo, podría decirte que yo aprendí el año pasado en Ámsterdam, es decir, 15 años después de haber terminado mi carrera, cosas que tendrían que haberme dicho el primer día de clase, ¿no? Y que justamente porque tuve la oportunidad en Ámsterdam de estar en un instituto estudiando justamente pedagogía artística, ¿no? Es decir, estudiando con gente que me pedagogeaba artísticamente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me dijeron cosas así, como esta frase del talento, que me parece maravillosa, la dijo una directora americana. Pero, por ejemplo, nos pusieron un curso con un director danés, que fue el que formó a toda la gente del Dogma, un curso que se llamaba El descubrimiento de tu propia voz. Bueno, estábamos todos perplejos. Era un curso donde además, muy cómicamente, éramos la mayoría mujeres. Y entonces, El descubrimiento de tu propia voz, te daban una cámara y te decían temas. Vení dentro de 2 horas con 2 minutos sobre tu amor. O sobre con 2 minutos sobre tu casa. O 2 minutos sobre, no sé, un tema determinado. Entonces vos venías, hacías lo que podías, porque digamos, nosotros trabajamos normalmente con un equipo de gente, pero solo con una camarita, digamos, no tenías. Y ahí tuvimos la oportunidad de justamente traer cosas y que un tipo especializado en eso se dedicara a analizar lo que vos habías hecho y a decirte, vos te das cuenta que vos usaste, por ejemplo, la mayoría de primeros planos, que eso tiene que ver contigo, que a vos lo que te interesa es eso, que de repente en tu mundo el intimismo tiene, la intimidad tiene algo que ver, etcétera, has pensado en eso. Entonces, bueno, eso sí es exacto, porque uno piensa...
La clave en la didáctica, Beatriz, claro, enseñarle al otro, el profesor de didáctica, de lo que sea, le enseña al otro a mirarse a sí mismo o cómo lo está haciendo. Esa es la clave.
Bueno, eso es lo que no tuvimos en la escuela de cine belga, digamos, en la que sí pudimos hacer muchas cosas, pero sin saber por qué las hacíamos y para quién las hacíamos.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Son femeninas tus películas?
Bueno, mis películas, yo lo que he tratado siempre, porque era, digamos, lo que me ayudaba a hacerlas, es que fueran honestas. Es decir, en esa línea que yo decía que existe entre la última porquería y la genialidad, yo me dije, yo no sé, pero por lo menos voy a tratar de hacer algo honesto y algo que poco a poco fui comprendiendo que nosotros, que los cineastas somos como personas contratadas, así como el odontólogo para reparar los dientes, el cineasta está contratado para para tener un punto de vista, para posicionarse en la lamparita y mirar desde otro lado una misma realidad. Es decir, no es que sea más inteligente que los demás, no es que pueda ver más, sino que su profesión es esa. Entonces, obviamente, se van a reflejar muchas veces cosas originales, porque pasa todo el día poniéndose a pensar desde dónde miro, cuál más, desde qué punto de vista agarro esta cuestión. Entonces, yo creo que cualquier ser humano tiene un punto de vista, y si ejerciera esta profesión y desarrollara el músculo del talento, y fuera honesto, en definitiva habría productos audiovisuales, y creo que en un futuro, probablemente con la facilidad de las nuevas tecnologías, probablemente todo el mundo haga cine, digamos. Para mí sería como un gran proyecto que todo el mundo pudiera desarrollar y que en las escuelas se pudiera enseñar, así como se enseña matemáticas, se enseña redacción, se pudiera enseñar cómo pienso yo en este mundo. ¿Sá? Entonces, yo sentí que yo tenía, entonces que yo tenía a veces puntos de vista originales. Entonces me puse a pensar un poco en eso y a tratar de ver y sin tomarme la responsabilidad de que tiene que ser original. Sino, bueno, a ver, esto a mí me gusta, lo de Pepita la Pistolera me parece que es una historia absurda, una historia trágica y que al mismo tiempo ese absurdo traía comicidad. Y entonces así fue como yo la encaré. Ese estilo que se le dio luego también a La Puta Vida y que tiene que ver con mi proyecto Más Ángeles también, es una cosa que tiene mucho que ver conmigo. Yo puedo entre 5 minutos estar llorando a gritos y entre 10 minutos estar riéndome a las carcajadas. Es decir, porque yo vivo la vida así. Entonces mis películas tienen mucho de lo que yo soy como persona energéticamente. Entonces, obviamente, soy mujer. Entonces, obviamente, se traslada a ese producto honesto lo que yo soy. Y efectivamente yo también creo que las mujeres tenemos no creo que un hombre y una mujer sea igual, creo que somos iguales en muchas cosas.
La petite différence.
estamos de acuerdo
por el 1711-0810 Rosario de Cositas. Carmen tiene razón, efectivamente existe ese punto de vista en las películas de Beatriz, y espero que a ninguno de los contertulios hombres se le ocurra opinar que está bueno porque parece que están hechas esas películas por un hombre. Porque eso suele ocurrir con la literatura de mujeres, que los hombres, los escritores y los críticos suelen decir ese tipo de cosas.
Bueno, la hemos defraudado, pues ni Carlitos ni yo. ¡Ah! Se nos ocurre.
Hacen hablar de Valle Inclán cuando venían los novatos y le mostraban sus borradores y era malísimo. Las contestaciones eran, tú tienes que dedicarte a ser peón de obra, mejor haz algo que no esté nunca escrito, no te sigas peleando con el idioma. Pero cuando le gustaba, el elogio máximo, contaba Bergamín, era, parece mío, parece mío.
¿Tenías algo más para decir sobre ese tema, Beatriz?
Sí, no, que hay efectivamente mujeres que relatan como hombres, y hombres que relatan como mujeres. Es decir, a mí siempre pensé que el cine de Berman, justamente, una de las cosas interesantes es que mostraba una sensibilidad femenina muy... una sensibilidad sobre la feminidad que la podía mostrar en sus películas.
¿Tú estás de acuerdo, Carmen?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo.
Está muy bien.
Yo me quedo con la intriga de qué quiere decir Más Ángeles y hacia dónde vas, mi querida sobrina.
Más Ángeles, recordemos, es el título tentativo de la película en la que está trabajando ahora Beatriz.
Exacto, bueno, Más Ángeles, como tú sabes, era el nombre de mi abuela. Es un diminutivo, digamos, de María de los Ángeles. Y de alguna manera yo tomé su nombre porque siempre me gustó mucho, pero no estoy contando la historia de mi abuela, por eso es un título provisorio. Más Ángeles es un proyecto muy ambicioso desde el punto de vista artístico, porque tuve que enfrentarme a un guión muy complejo de escribir.
Escrito por ti.
Escrito por mí misma, sí. Y en el marco de 6 meses de una beca que tuve en Ámsterdam para poder desarrollar junto con expertos internacionales y hacerme las preguntas adecuadas en los momentos adecuados.
Suena curioso eso de que a ti te complique la vida un guión que tú mismo escribiste, ¿no?
Bueno, en general uno escribe sobre las cosas que vive, aunque sean las historias de otros, sobre su propia experiencia, y la verdad es que yo soy muy complicado. Entonces, ¿cómo no
voy a...? ¿Una mujer complicadora?
Bueno, no sé si soy una mujer complicadora, creo que también soy facilitadora, ¿no? creo que el trato de ver la complejidad de las cosas, ¿no? Entonces, y creo que en la complejidad de nuestra uruguayez, hay justamente muchas cosas trágicas, muchas cosas cómicas, muchas cosas que son como no tendrían que ser, o tienen que ser como no son, ¿no? Hay todo como una complejidad nuestra, que es nuestra, yo lo que creo que es nuestra verdadera identidad, que nos hace diferentes a un argentino, a un peruano, o a un checoslovaco, digamos.
Eso venía a cuento de la película.
Sí, perdón, se me perdí. Cada tanto metí el Alzheimer, mi pequeño amigo alemán.
No te distraje con la pregunta.
Bueno, la verdad es que es un proyecto ambicioso. ¿Por qué? Porque yo me había abocado hasta ahora a tratar de aprender lo que era la dramaturgia del héroe proactivo. Es decir, la dramaturgia donde tenemos a un héroe que lucha desesperadamente por conseguir algo toda la película, y donde la pregunta central es ¿lo logrará o no lo logrará? Y el clímax al final es cuando lo logra o no lo logra, y después hay un epílogo y la película se terminó. Es decir, el típico esquema de tres actos que ya plantea Aristóteles, y que bueno, que es la base también del cine americano, ¿no? Y que yo considero muy valiosa, muy valiosa. A mí un profesor una vez me dijo, justamente en AMSA, una cosa que también me tendrían que abrir el primer día de escuela, es lo importante en una película es que haya energía que pase entre la pantalla y el espectador. La dramaturgia del héroe proactivo es la forma que uno se asegura que va a haber una energía que pase entre el espectador y la pantalla, porque el espectador se va a sentir identificado, porque el espectador sabe lo que es luchar por algo y va a comprender las circunstancias en las que está esa persona y va a, por consiguiente, olvidarse que está sentado en la butaca, se va a identificar con la persona, va a vivir la experiencia de la persona, y eso puede ser una película. Pero también hay otras formas de que pase la energía entre la pantalla y el espectador, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y mi profesor, este tutor que yo tuve con respecto al género de mi película, me dijo que justamente la energía que yo proponía en este proyecto nuevo, y que ya la había utilizado también en los anteriores, era una energía que provenía del estilo, que provenía del colorido de los personajes, que provenía de la utilización de personajes complejos, absurdos, cómicos y trágicos al mismo tiempo, y que eso el espectador también lo podía vivir, no ya necesariamente desde el punto de vista de la identificación, sino desde el punto de vista de una comprensión intelectual y también una vivencia emocional de la tragedia y de lo cómico.
Beatriz, yo soy un buen crítico de tus películas, así con cuidado y con cariño. Y pienso que el valor mayor que tiene, al cual estás ahora acercándote mucho, es el ángulo en el cual se ataca lo que se va a contar. El tono y el ángulo de ataque de lo que se va a contar siempre es lo más importante de lo que se cuenta. Mucho más que el argumento, mucho más que lo que se ve, es la relación que tiene, quién cuenta con lo que está contando. Pues es una persona muy sincera en eso, por eso me gusta mucho, porque vivís de la misma manera que escribís guiones. Es decir, el fenómeno de humor de Pepita la Pistolera, la alegría con que está hecha, y al mismo tiempo el temblor último por lo que tiene eso de grotesco, que siempre lo grotesco es risible y doloroso al mismo tiempo, ¿no? Un poco de reírse y arrepentirse de haberse reído, porque a este que del cual me estoy riendo le está doliendo. Y eso está muy bien hecho, ¿no? Y esta es tu cuerda. Cuando me dijiste que vas a escribir sobre la familia, a mí ya me empieza a causar mucha gracia, porque sé lo locos que son los Flores y los locos que son los Silva que se cruzan en tu árbol genealógico. Así que me gustaría que me contaras un poco qué es eso de más ansioso. ¿Cómo viene?
Muy bien.
Está preocupado.
Pero vamos a poner una cuota de suspenso acá. Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
¿Willyman? No quiero interrumpir a Beatriz, por favor, que es fundamental, pero yo creo que los escuchas deben saber que Carlitos, entre las 40 cosas que ha hecho en su vida, hizo cine, y hay alguna película hecha por Carlitos, lo cual demuestra la precisión con que pregunta y el contenido de lo que está haciendo.
Es un dato, amarilla, un dato que hay que pasar. 1964.
Sí, de 60. Sí, por ahí, del principio de 60.
Gracias.
Por rara casualidad, ganó el Festival de Bruselas, donde tú te formaste.
Bueno, me preguntaban por la película, por el proyecto en el que estás trabajando en Los Ángeles y qué tiene que ver con tu familia.
Bueno, yo quería hacer una precisión que me parece bastante importante, que desde el momento en que partimos de esa frase de que el talento es lo que uno tolera mostrar de su vida interna, y que partimos que uno tiene un punto de vista sobre el mundo, todo eso tiene mucho que ver con la memoria afectiva. Es más, la memoria afectiva es algo que se trabaja mucho en dirección de actores, por ejemplo. Entonces hay una técnica de memoria afectiva que Liz Truss ha desarrollado mucho en el Actor Studio en Estados Unidos, pero que en definitiva siempre le digo a mis alumnos, claro, fantástico la memoria efectiva, pero la memoria efectiva es lo que usamos siempre, todo el tiempo, el 100% del tiempo, porque siempre estamos recurriendo a lo que hemos vivido, a lo que hemos sufrido, a lo que hemos disfrutado, a todo eso. Entonces, desde el momento en que uno se pone en ese plano, cuando uno escribe un guión, recurre a su memoria efectiva. Cuando uno escribe, realiza una película, cuyo guión no es de uno, toma ese guión y trata de hacerse lo propio a través de cómo lo puede comprender en función de su propia vida afectiva. Y cuando uno actúa, los actores también tienen que de alguna manera, para ser creíbles, transformarse en el personaje de verdad, y para eso tienen que recurrir, para poder hacerlo como se necesita en el cine, de una forma tan... donde la cámara va, entra en el ojo y ve la pupila y tiene que creerse que de verdad ese actor está viviendo, ese personaje está viviendo eso, tiene que recurrir a la memoria efectiva, ya sea como técnica o inconsciente, de forma inconsciente. Es decir, que yo no puedo decir que esta película no tiene que ver con mi familia. ¿Cómo no va a tener con mi familia? Tiene que ver con mi vida toda, tiene que ver con todo. Pero no es una película sobre mi familia. Y eso quería precisarlo porque no quería que en ningún momento los personajes, que la gente interpretara que los personajes que están descritos en mi película son la manera que yo tengo de ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi tío, no, mi tío para otro.
Sobre todo, claro, tratándose de gente tan conocida.
Exactamente. Entonces, y más, al principio de la película voy a poner esto toda relación con esa frase, ¿no? Mera casualidad, porque
esa frase siempre me pareció, no la pongo, porque siempre me pareció altamente sospechosa.
No, pero la voy a poner de otra forma, ya no te la cuento.
Bien.
Pero...
¿No va a estar Maneco Flores Mora en esa película?
Digamos, ¿cómo no va a estar?
Y está Maneco en ella Maneco Flores Mora.
Y si es como cuando ella me pregunta lo de la feminidad. Está mi feminidad, está Maneco Flores Mora, está mi madre, está todo lo que yo que sé. En la medida en que yo soy, quiero hacer una cosa honesta, ¿cómo no va a estar? Ahora, no quiero que piensen que el personaje de Aurelio, que es un político, y que dice de repente alguna barbaridad, que son barbaridades que mi padre ha hecho. Pero Aurelio se va a batir a duelo, y mi padre se batió a duelo, pero para mí es muy importante, y durante la campaña de lanzamiento de la película debe ser mucho hincapié, porque sería muy desleal para mi familia que de repente algunos personajes que yo, por el estilo de la película, por las situaciones absurdas, los hago hacer ciertas cosas, no quiero que la gente piense que ni mi padre, ni mi madre, ni yo misma, ni mis hermanos, ¿no?, han hecho esas cosas. Algunas las han hecho, pero...
De políticos que dicen barbaridades, se puede asegurar que hay tantos que nadie lo tiene por qué confundir o identificar con tu padre.
Es decir, que bueno, cada uno sabrá lo que tiene en su conciencia. Y yo, nada, es una manera que a mí me ha permitido reflexionar sobre... Es creo mi película más ambiciosa desde el punto de vista de... artístico, desde el punto de vista de sacar las tripas para afuera, mostrárselas a todo el mundo, y
uno... No sé si te diste cuenta que es muy difícil eso, porque uno, el que se ve las vísceras, por lo regular se desmaya porque no aguanta. Así que en tu caso, si te pones a mirar tus vísceras, vas a tener grandes conmociones internas, ¿no? Supongo que se... Y aún te ha costado sangre, sudor y lágrimas.
Exactamente, sobre todo lágrimas. La sangre todavía no. Sudor mucho también.
¿En qué época está situada?
Está situada, comienza el día de las elecciones que gana General Gestido, en 1976. y termina el día del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973.
¿En qué etapa se encuentra de su proceso de producción?
Bueno, estamos comenzando la preparación de la película, estamos terminando el montaje financiero. La preproducción va a comenzar a comienzos del 2006 y el rodaje va a ser marzo o abril, por ahí. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Esa es la...
¿Tiene los recursos, Beatriz?
Digamos lo del 70% de los recursos, todavía me falta un poco.
Todavía me falta un poco. ¿Por dónde lo vas a buscar? ¿En qué estás pensando?
En este momento preciso, cuando vine ese mes a Uruguay, ha sido con el ánimo de ver hasta qué punto puedo abaratar procesos de producción, tales como los efectos especiales, porque muchas veces los uruguayos tenemos el ingenio de que con tres tornillos y un clavo podemos hacer lo que otro necesita, un láser, ¿no? Bueno, pero al final tiene que quedar como el láser, ¿no? O sea que hay muchas cosas que hay que pensar mucho. También ver un poco cuál es la colaboración de los organismos públicos, no en dinero, sino en servicios, que para nosotros son muy onerosos y por consiguiente es muy importante. Ver también cuál es la respuesta privada a lo que tiene que ver, y ver también en negociar un poco con los fondos existentes en el Uruguay. Bueno, me presenté al concurso del FONA y estoy negociando con la intendencia para Montevideo Socio Audiovisual. O sea que tengo cuando significa terminar el montaje financiero, quiere decir conseguir más plata y abaratar costos para llegar al momento en que aún la diferencia sea por lo menos mínima.
Si tú pensás hacer una coproducción, se supone que el Uruguay algo tiene que poner.
se supone, sí, y yo creo que va a poner, porque creo que el Uruguay está comprendiendo, tanto por la asistencia del público a las salas donde se proyectan las películas uruguayas, como por las políticas gubernamentales, como por el propio Tabaré Vázquez en su discurso inicial, cuando dice que la ley de cine es una ley prioritaria. Creo que el Uruguay está comprendiendo que el cine es un diálogo que los uruguayos tenemos derecho a tener entre nosotros.
Yo pienso, Beatriz, lo discutíamos acá hace dos o tres tertulias, que si el mundo público y el mundo privado en el Uruguay apoyó todo este agosto de ópera y de música altamente costoso, como incluso traer escenografía directamente desde Milán, que costó $50.000, pienso que, yo lo reclamaba entonces, ahora lo reclamo con más propiedad, que se haga el mismo esfuerzo público y privado para apoyar una realización cinematográfica que no es solamente un diálogo con el país, es un diálogo hacia afuera. Una película muestra quiénes somos, sirve al turismo, y evita imágenes raras como la de esta película.
Bueno, lo decíamos ayer en la Universidad de la República, que justamente a mí muchas veces me encontré en el extranjero que me dicen, ¿qué está pasando con el cine uruguayo? Que hay tanta movida, ¿qué es? Y entonces he empezado a hablar del cine uruguayo. No voy a decir que como se habla del cine iraní, pero por lo menos es un fenómeno que existe y que habla, y entonces hay gente que por primera vez en la vida oye la palabra Uruguay.
Casualmente esta charla la estamos teniendo en un día que es importante para el cine uruguayo hoy, ¿verdad? 19 de agosto, hoy se estrena una nueva película uruguaya, Ruido. Ya hablaremos de ella, por supuesto, en este y en otros espacios.
Y comienza en Piriápolis un encuentro de la crítica y de los productores.
Piriápolis de película.
Hoy mismo, Piriápolis de película.
En perspectiva. En 1985. En perspectiva. En 2005. En perspectiva. 20 años de periodismo profesional e independiente.
Mira, de las tantas preguntas, Beatriz, llega una de la audiencia sobre dónde estudiar cine, concretamente, ¿no? La plantea Damián, que dice que está estudiando ciencias de la comunicación, pero quiere ir a algo más concreto, ¿no? ¿Tú tienes alguna respuesta para eso?
Bueno, es una respuesta difícil, porque, yo creo que cine se tiene que estudiar en una escuela de cine, en un lugar donde justamente se puede hacer este ejercicio autoral. Es decir, la carrera de comunicación, obviamente es una carrera muy respetable, pero es una cosa diferente, digamos, que apunta hacia otras cosas. Lo que pasa es que para muchos uruguayos es la única alternativa para tratar de meterse en el mundo del cine. Yo creo que hasta que las políticas públicas no se den cuenta, mejor dicho, yo creo que se están dando cuenta, pero justamente me parece que hasta que no haya un subsidio a la formación cinematográfica, sí, muchos uruguayos van a encontrar la situación de Damián. Entonces, esto requeriría una respuesta muy larga que no creo que... Yo le voy a escribir un mail a Damián contestándole lo que yo pienso respecto a eso. Pero quería también contentar que, a propósito de mi estadía aquí en el Uruguay, durante un mes, la Escuela de Cine del Uruguay, un departamento de la Cinemateca Uruguaya, organiza el fin de semana que viene, el 27 y 28 de agosto, un curso que yo dicto sobre dirección de actores y actuación para cine.
Beatriz Flores Silva, gracias por acompañarnos hoy como invitada en la tertulia. Gracias también a Williman, a Maggi y a Carmen Tornaría. Hasta el viernes que viene, ¿eh?
Gracias.